Atento, atenta a las historias que te vamos a contar este jueves aquí en la tarde. Por cierto, ya nos puedes ver a través de Facebook Live. Alucina, ¿eh? Un matrimonio de Bolivia ha llamado a su hijo, así de corrido, Iron Maiden.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo peor no es el nombre, lo peor seguramente es el motivo. Porque los padres han elegido llamar a la criatura Iron Maiden porque quieren que, ojo, sea una bestia y que cuando necesite algo tenga la fuerza indestructible e invencible para salir adelante. Bueno, ahora, mucho menos, no es el único nombre raro que hemos conocido últimamente. Mónica Villalain.
Pues mira, seguro que te acordarás. Este verano hubo polémica en España porque un matrimonio le puso de nombre a su hijo Lobo. Como el matrimonio boliviano puede que quieran que su hijo salga feroz, quién sabe. ¿Y qué me dices de llamar a tu bebé Adolfo Hitler, Frodo, Kevin Costner, Ali Baba o Digna Marciana? Pues existen, hay padres que lo han hecho. Ahora puede que nos pensemos mejor cómo llamamos a nuestros hijos, porque un estudio afirma que el nombre influye en nuestro aspecto físico.
Caramba, entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Iron Maiden, mola. Iron Maiden, un nombre.
De nombre.
Sí, sí. Con esta musiquita de fondo.
Claro.
Por la vida. Yo lo entiendo.
Oye, ¿de qué trata esta investigación? Porque la investigación como tal existe.
Sí, hay una investigación que nos demuestra que puede que tengamos cara de cómo nos llamamos. O sea, que yo tengo cara de Jorge, según esta investigación. Aunque habría que dudarlo, porque la gente se suele confundir y me llama de muchas maneras. Sobre todo Óscar me suele llamar, no sé por qué, más que Jorge.
A mí Carlos.
Sí, pues mira, pero a lo mejor según esta investigación tú tienes cara de Ángel. Bueno, la investigación ha sido muy curiosa, pero seria, ¿eh? Es seria porque ha sido publicada en una revista de psicología muy importante. Y ha consistido en coger a varios voluntarios, a centenares de voluntarios en Francia, en Israel, y someterles a una prueba muy sencilla. Consistía en poner una lista de nombres aleatorios, tanto franceses como israelíes, y una serie de fotografías. Y los voluntarios tenían que identificar qué fotografía correspondía a cada uno de los nombres. Adivinaron entre el 25 y el 40% de los casos, que esto es mucho, aunque es menos de la mitad, pero es mucho, porque simplemente por azar tendrían que haber adivinado entre un 15 y un 20%. Es decir, que algunas de las personas adivinaban el doble de lo que se espera adivinar ese tipo de trucos por azar. Y los psicólogos no saben explicar muy bien por qué, pero parece que tienen algunas teorías que quisieran demostrar que nuestra cara está de alguna manera afectada por el nombre que nos ponen. Hay un truco que además se publicó hace tiempo también en una otra revista científica, y es que parece ser que si nos dicen la palabra, el nombre Bob o el nombre Tim, piensa en alguien que se llame Bob. Tendemos a pensar en alguien con la cara redonda, regordete, alguien que se llame Tim. Tendemos a pensar en alguien finito, con la cara muy estirada.
Seguramente, porque a lo mejor hasta lo tienes por alguien famoso, identificado.
Claro, y entonces estos sesgos culturales que se van transmitiendo de generación en generación, de siglo en siglo, al final afectan también a cómo nosotros nos comportamos con nuestra imagen. Si yo me llamo Bob, y culturalmente Bob está adscrito a una cara redonda, pues a lo mejor me peino de una manera que marque esas facciones más o menos y termino cayendo en el mismo sesgo cultural. Esto es lo que opinan los psicólogos, lo cual demostraría, de alguna manera, que el nombre que nos ponen nuestros padres, aunque sea de manera muy pequeñita, afecta a nuestro destino, o por lo menos a la imagen que elegimos para ir por el mundo.
Cuanto menos es curioso el informe.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora vamos a hablar, ¿cómo decirlo? Iba a decir de ciencia más científica, digamos que de ciencia de verdad.
Sí, la otra,
dejarlo de aquella manera,
Journal,
¿no?
Journal of Personality and Social Psychology. Lo ha publicado en el Moco de Pau,
Si es el Journal of Personality, apague, vámonos.
Todos los días lo leemos.
Escuchad esto. Un equipo internacional ha hallado en Canadá la evidencia de vida más antigua de la Tierra. Ha encontrado fósiles de hace 3.770 millones de años. Sí, sí. Jorge, este descubrimiento podría cambiar nuestra forma de comprender cómo se formó la vida.
Nos puede dar
pistas. ¿Cuál era lo anterior?
Claro. Hasta ahora, más de 3.000 millones de años era difícil haber encontrado un fósil, una evidencia petrificada de la existencia de vida. Esto, bueno, alarga bastante la presencia de la vida en la Tierra y nos demuestra que la vida surgió en nuestro planeta pues muy poquito después de que el mismísimo planeta se formase. De hecho, hace 3.770 millones de años, 3.800 millones de años, el planeta Tierra no era ni mucho menos como es ahora. La corteza terrestre se estaba formando todavía. El suelo que pisamos no era un suelo sólido todavía. Era todavía una especie de bola de magma, casi como una plastelina, muy caliente, rodeado de agua hirviente, con mucho azufre, con mucho hierro. Era muy inhóspito. Y aún así, ya en aquella época, existían estos restos de vida bacteriana.
Te iba a preguntar, ¿qué restos? ¿Qué es lo que se ha hallado exactamente?
Mira, lo que se ha hallado es la huella que ha dejado una serie de bacterias en las rocas de la época. En concreto en rocas que hay en Canadá, en un lugar de Canadá, donde se sabe que existen las huellas, las rocas más antiguas, más primitivas del planeta Tierra. Bueno, la huella que dejaron estas bacterias al pasar por estas rocas, al interactuar por estas rocas, las bacterias en su proceso de vida, pues oxidan el entorno, consumen oxígeno, generan una serie, metabolizan los elementos del entorno y, pues como todos, cuando comemos algo lo excretamos, pues ellos también metabolizan y generan un impacto en el ambiente que les rodea. En concreto, en este caso lo que hacen es generar una sustancia que se llama hematita, una sustancia que se acumula en las rocas y que allá donde está esta sustancia es síntoma, puede ser síntoma, de que allí hubo vida, que hubo vida bacteriana. Por eso, por ejemplo, esto es una de las cosas que se buscan en Marte. Las investigaciones que van a Marte buscan precisamente estos restos de hematita organizados de manera que pudieran demostrar que existió vida allí o que pueda seguir existiendo. Esta hematita es de hace unos 3.770 millones de años y, por lo tanto, es la huella fosilizada más antigua de vida que jamás hemos encontrado.
Seguimos hablando de rocas.
Venga, muy bien.
Verás. Otro estudio estadounidense ha creado un catálogo de 208 minerales nuevos surgidos por la mano del hombre. Lo que la naturaleza habría tardado en crear millones de años, el ser humano lo ha hecho solo en siglos. Javier García Guinea es geólogo, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta, para alguien que sabe de esto, lo justo. ¿Un mineral lo puede haber creado un hombre?
Bueno, es que, vamos a ver, si estoy hablando con chicos de 15 años, tengo que decirles, por geología de bachillerato, que es un sólido, natural, terrestre, por ejemplo, inorgánico, con composición química definida y estructura cristalina definida. Es decir, la palabra artificial no aparece en la definición. Uh-huh. Ahora, evidentemente es una definición, digamos, simple para el gran público. Si entramos ya en detalles, pues bueno, en lugar de sólido el mercurio líquido, en lugar de terrestre también hay en la Luna, hay orgánicos también, con composiciones químicas, digamos, de series isomorfas, de columbita tantalita, el coltán, o estructuras cristalinas con defectos. Es decir, la definición no es muy muy potente. Claro, la parte natural antropogénica tiene que ser natural, evidentemente.
Claro, claro.
Lo que ocurre es que ahora, por lo visto, estamos con lo del antropogénico, ¿sí?
Ya. Anda que, si supieran los chavales y muchos de nosotros de dónde sale y cómo sacan el coltán, pues ese es otro debate.
Eso es muy humano también, sí. Sin duda, sí. Bueno, don Javier, lo que está hablando, efectivamente, usted ha mencionado la palabra antropogénesis, sí. ¿No? Esa, la capacidad que tiene el ser humano de afectar a su entorno, que esto está muy de moda. Estos minerales realmente no es que hayan sido fabricados en un laboratorio, sino que son producto de la presencia de artefactos que el ser humano deposita o de acciones que el ser humano realiza y que en combinación con la naturaleza genera estructuras diferentes, ¿no?
Sí, bueno, lo que quiero decir es que ahora mismo, si hay 5.000 minerales, por decir algo, evidentemente yo creo que somos capaces de hacerlos todos, ¿no? De fabricarlos, uh-huh, intencionalmente. Uh-huh. Entonces, la Asociación Internacional de Mineralogía, bueno, desde hace tiempo empieza a decir que, claro, que aparecen cosas ahí que el hombre no tenía la intención de hacerlo, pero lo han hecho. Entonces hacen una clasificación, yo qué sé, alteraciones en escombreras mineras del siglo XVIII, alteraciones en paredes de túneles, en aguas mineras, en escorias, es decir, unos sitios excelentes para que crezcan minerales. Dice, bueno, y es que el hombre no ha querido, pero ha hecho un agujero, ha hecho una mina y ha puesto unas condiciones, ¿no? Y entonces, claro, aprovecha esas condiciones en tuberías geotermales o en artefactos arqueológicos. Entonces, el hombre ha hecho cosas sin querer. Lo del sin querer es muy importante. Uh-huh. Y entonces, pues, ocurre, ¿no? Yo qué sé, hay cosas que no queremos. Pues, hay una que se me está ocurriendo, por ejemplo, el estaño. El estaño aparece en la naturaleza como óxido de estaño casiterita, que es un mineral resistente, y aparece combinado en silicatos y con cosas. Es decir, el estaño no es nada fácil verlo pues en una moneda, en fin.
Sin embargo, es fundamental.
Sí, bueno.
Lo hemos hecho fundamental.
Entonces, claro, en nuestro mundo el estaño está en todas las soldaduras, en todos los sitios. Ahora, ¿entonces qué le falta al estaño para ser un bicho raro? Pues hombre, que le echen agua del grifo, es decir, cloro. Claro. En el momento que le has echado cloro al estaño, pues ya has hecho un cloruro estaño, que es la cosa más rara del mundo, ¿no?
Javier, te regalo una pregunta para el examen de los chavales, que esta sí que sería buena. ¿Es bueno o es malo que el hombre origine o provoque minerales?
Bueno, yo no lo veo ni bueno ni malo. Es como, quizás sería un poco retorcido decir, bueno, y es bueno que el hombre recubra toda la corteza terrestre de plásticos y de guarreriatos. Pues hombre, pues no, en fin, no suena bonito, ¿no? No suena bonito porque, claro, estas cosas que estamos hablando, tuberías geotermales, mineras, restos mineros, que son sitios que estamos ahora diciendo de dónde aparecen, pues hombre, es que son escombreras mineras, es que son vertidos, ¿no? O son acumulaciones de elementos pesados donde ha habido mucho plomo, mucho talio, mucho tal. Y entonces, pues no gusta esas aguas ácidas y estas cosas, ¿no?
Ahora, bueno, un impacto mucho mayor. Claro, lo que pasa, Javier, es que algunos de estos ejemplos que hemos conocido, estos 208 nuevos minerales, son realmente anecdóticos. Bueno, o sea, cuentan el caso de la calclacita, un mineral que apareció en las vitrinas del Museo de Historia Natural de Bruselas por interacción de las resinas de la madera de roble de la vitrina con minerales que estaban ahí expuestos, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, pero es que en este caso volvemos a lo mismo. Está muy bien meter un roble en una vitrina, pero si se te cae el agua con el cloro, pues ya tienes un cloruro de ácido acético, ¿no? Que es lo raro. Entonces, la madera, hay que decir, los robles en concreto, que si las miras al microscopio electrónico, tienen calcio dentro, calcita natural. Solamente le falta un poquito de cloro, es decir, del agua del grifo, para que se te forme esa cosa tan natural cuando hace semejante cosa, meter una madera de roble en una vitrina y que luego hay una gotera o una fuga de cloro. O sea, ahí está la rareza del hombre, ¿no? La calclacita, o sea, el mecanismo químico es muy sencillito. La cosa rara es lo que ha hecho el hombre, ¿no?
Claro. Don Javier García Vinuesa, geólogo e investigador del CSIC, en el Museo de Ciencias, gracias por la asesoría.
Bueno, muchas gracias.
Chao, profesor. Un saludo.
Encantado.
Bueno, George.
Pues es apasionante y además fíjate que todos somos mineral en el fondo, ¿eh? Estamos llenos de fibra, tenemos...
¿No era agua?
No, agua también, pero fíjate, nuestros dientes, nuestros huesos, el carbonato cálcico, la cantidad de minerales que depositamos, por ejemplo, cuando nos morimos. Y que eso también forma parte de la estructura geológica del planeta. Y de hecho, los rastros que dejan estos minerales es lo que permiten luego a los paleontólogos desenterrar en una excavación y determinar la edad de un yacimiento en Atapuerca, por ejemplo.
Fíjate, lo que van a descubrir cuando nos
minerales
investiguen
también.
A nosotros.
Bueno. ¿Qué quedará de nosotros cuando nos investiguen?
Cuando hayamos muerto. Bueno. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.